Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Es la 1:06, comienza mediodía. Bienvenido, bienvenida, si acabas de encender tu radio. El saludo de Beatriz Perezo tiene el nombre de todo el equipo, hoy con Teresa Fernández Almagro en el control técnico y con Susana Alonso y Ana Pastor en la producción. Bueno, de lo que venimos hablando desde anoche a última hora, a primera hora de la mañana, es de la gran gesta del Leganés ayer en cuartos de Copa del Rey, cómo eliminó al Real Madrid. Qué bien jugaron, qué alegría dieron a los pepineros. Y de eso y de mucho más nos viene a hablar Belén Ibáñez.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Pues sí.
¿Cómo están el Leganés?
Pues suponemos que estarán muy contentos, pero vamos, yo no lo sé. Lo va a saber y nos lo va a contar todo nuestra compañera Ana Palacios, que se ha ido allí a respirar un poquito ese ambiente que se está viviendo en Leganés, porque la verdad es que haber llegado hasta donde ha llegado, derrotar al Real Madrid, llegar hasta semifinales de la Copa del Rey, pues la verdad es que es una gesta, la verdad.
Bueno, es histórico.
Es histórico. Y entonces estarán, suponemos, pues muy contentos y celebrándolo un montón. Ya nos contarán a ver cómo le ha ido por esa zona. Y hablando de fútbol y hablando del Madrid, pues también vamos a hablar hoy de la reforma del Bernabéu, porque hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se va a dar luz verde a esa reforma, que no solo es la reforma del estadio en sí, sino de todo el entorno. El estadio va a ser más alto, va a tener una cubierta retráctil, la esquina del Bernabéu se va a quitar para hacer una zona amplia, verde, pero que también va a haber mucho espacio para tiendas y restaurantes y temas de restauración. Las obras van a empezar ya este verano, con lo cual ya empezaremos a ver ahí movimiento para dejar toda esa zona, pues yo supongo que quedará muy bien, quedará muy bonita, un estadio más moderno y toda esa zona también más saneada.
De ciencia ficción, ya hemos visto alguna imagen de lo que es el proyecto.
Sí, la verdad es que es muy llamativa. Hablamos también hoy de un poquito de economía y esos datos de la EPA, de la encuesta de población activa. Bueno, pues una encuesta que deja muy buenos datos si lo comparamos con el año 2017, no tan buenos si lo comparamos con el último trimestre del año. Bueno, según el último trimestre, pues el paro subió en 51.800 personas, pero si lo miramos en globalmente, pues la verdad es que está muy bien porque ha ganado 22.600 personas. Bueno, esto de la EPA realmente es gente que opta a tener un trabajo. Entonces, bueno, no es como el paro como tal, sino gente que decide que a lo mejor yo no estoy trabajando y ahora digo que quiero trabajar. También hablando con CEIM nos comentaban, bueno, eso realmente es que Madrid tiene mucha actividad económica y mucha gente decide venir a Madrid a trabajar y buscar trabajo en Madrid porque realmente es un sitio de más oportunidades a lo mejor que otro lugar. Entonces, esto de la EPA realmente es gente que ha decidido que quiere empezar a trabajar. Bueno, pues ya te digo, en el último trimestre no son muy buenos, pero si lo comparamos globalmente y comparado con la media nacional, Madrid pues sale bastante bien parada. Y en sucesos te cuento una noticia, bueno, pues bonita.
Madre mía, bonita, no quiero yo estar en la piel de esa mujer.
Bonita. Bueno, mujer, tampoco tan mal, porque ten en cuenta que ha dado a luz una mujer a 500 metros del hospital. ¡Y casi
le ha caído
llega!
Bebé.
Casi llega. No, pero iba en la ambulancia. La cosa se ha puesto ya muy fea, bueno, muy bonita.
No sabemos cómo contarlo.
¿Cómo contarlo? La cosa es que no ha llegado y la niña, bueno, el niño, no sé lo que ha sido ese niño o niña, la verdad. Bueno, la mujer ha tenido que dar a su hijo en la ambulancia. Es una mujer de 29 años, era su tercer hijo y bueno, todo está estupendo.
Bueno, ha sido un parto muy rápido.
Pues sí, muy rápido, pero bueno, a mí ¿qué quieres que te diga? Hombre, prefiero dar a luz en un hospital tranquilamente, pero si estoy en una ambulancia y me atiende un médico, pues bueno,
ya está.
Yo estoy al lado del hospital, pues ya llegaré. Oye, que hay algunas que han dado a luz solas en un
bueno,
yo conocía
un portal.
Yo conocía una además, una madre que era el tercer hijo, iba en el coche. Esto fue en Galicia y se puso de parto y que dio a luz ella solita con su marido. No llegó la ambulancia y dio a luz en el coche en medio de la carretera.
Bueno, o sea, Belén, ¿cuántas veces hemos contado esa noticia? Iban camino del hospital,
muchas
tuvieron
veces.
Que parar, llegó la ambulancia y ahí...
Muchas veces,
¿en
muchas
dónde
veces.
¿En dónde nacido? En la M30.
Pues sí, hay muchas... Hombre, eso me agobiaría un poquito más, ¿eh?
¿Qué tres?
Un poquito más. Pero bueno, todo ha salido bien, que es lo importante, y es una noticia, una buena noticia, que venga una vida nueva siempre es bueno, así que estupendo.
Bueno, mira, nos piden paso de la DGT. Belén, gracias.
A ti, hasta luego.
Está Antonio Ayuso en la Dirección General de Tráfico con la última hora. Buenas
tardes. Buenas tardes. Pues a esta hora el tráfico continúa bastante fluido en la red viaria de Madrid. No encontramos incidencias circulatorias significativas. Las entradas y salidas a la capital se encuentran despejadas y también en la vía de circunvalación de la M40 el tráfico presenta niveles bajos de circulación en este momento.
Muchísimas gracias. Jesús Masuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tráfico?
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenas tardes. Gracias por preocuparte por cómo estoy.
¿Cómo estás?
Estoy
¿Cómo estás, Jesús?
Estoy bastante bien. Y el tráfico hasta ahora en general bastante cómodo. Eso sí, a destacar, le recordamos, hay túneles cortados debido a labores de mantenimiento. El de Pío XII en sentido Monforte de Lemos, así como también el de Sor Ángela de la Cruz en sentido M30. Y además se trabaja también en algunos pasos inferiores, perdón, y hay algunos carriles cortados, como por ejemplo en el de el paso inferior de la Plaza de Castilla en sentido centro. Atentos conductores que llegan por ese norte del paseo de la Castellana, así como también a esta hora atentos si circulan por la calle de Alberto Alcocer en bajo la Plaza de la República Dominicana. Ya la conexión con la calle de Costa Rica está cortado el carril derecho y está provocando un tráfico algo más intenso.
Muchísimas gracias. Bueno, pues está empezando a poner la cosa un poquito fea en la Comunidad de Madrid. Están llegando las nubes, los cielos están cubiertos prácticamente en toda nuestra región. Y lo que se espera es que a partir de las 3 de la tarde, especialmente en las zonas altas y en la sierra, empiece a llover. Y esa lluvia se puede convertir en nieve. De hecho, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado a los ayuntamientos y organismos oficiales de la posibilidad de nevadas en la sierra a partir de las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Se prevén acumulaciones de nieve de 5 centímetros en cotas por encima de los 1.200 metros, pero podría bajar la cota hasta los 800 metros. Estamos en alerta de nivel amarillo por nevadas. En general, la comunidad insta a los ciudadanos, lo que decimos siempre, que antes de coger el coche nos informemos de la situación meteorológica y en caso de que esta no sea favorable, optemos en la medida de lo posible por utilizar el transporte público. Y vamos ya con Ángel del Río, cronista de La Leal Villa. Vamos a escuchar esas palabras que le dirige a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, que las aguas bajan turbias en el Ayuntamiento de Madrid ya lo sabíamos desde hace tiempo. Aguas turbias, a veces turbulentas, por decisiones políticas, resoluciones no ajustadas a derecho, problemas internos del gobierno municipal, nombramientos polémicos y actuaciones personales que dejan mucho que desear. Pero es que ahora, señora alcaldesa, fuera de cualquier sentido figurado, el agua que sale de los grifos de la dependencia del Ayuntamiento en el Palacio de Cibeles no es potable. Ya se detectó el problema el pasado mes de diciembre. Parece que las causas están en las obras que se están llevando a cabo en el edificio y que están alargándose más de lo previsto. Para paliar esta situación y ante el elevado número de personas que trabajan en la sede central del Ayuntamiento, se dispensan botellas de agua envasada. Ahora, para evitar acaparamiento o escasez en el suministro, las autoridades municipales ruegan que se coja solo una botella por persona. Todo esto parece un tanto esperpéntico, rocambolesco. Primero, porque después de varias semanas de detectarse que el problema de que el agua corriente no es potable, aún se sigue sin saber el origen ni siquiera las causas. Si esta situación se hubiera dado en cualquier otro edificio público, empresa o inmueble, el Ayuntamiento habría actuado con celeridad exigiendo una resolución, incluso precintando las instalaciones. Tampoco se entiende que se restrinja el consumo de agua a una botella por persona, cuando en circunstancias de esta naturaleza es el propio canal Isabel II quien se encarga de suministrar agua sin tasa en botellas o bidones de forma gratuita. Podríamos hablar que en casa del herrero, señora alcaldesa, cuchillo de palo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vamos con la información de la Iglesia. ¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estamos?
Buenas tardes, Beatriz.
La Universidad Pontificia de Comillas celebra hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino.
Sí, el cardenal Carlos Osoro presidirá la Eucaristía a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver. Y a partir de las 7 participará en el acto académico en el Aula Magna de la Universidad.
También hablamos de una iniciativa de la Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis.
Que a través de vídeos que cuelgan en su canal de YouTube y que se pueden ver en archimadrid.org, todas las semanas presentan testimonios de sacerdotes y religiosos que explican cómo viven su vocación y cómo les ha cambiado la vida. Esta semana es el turno de la misionera Rocío Belén Pedroso.
La felicidad de la vida consagrada está en dejarse amar por Dios, porque es ese amor el que me lleva a responderle que sí a su invitación decisión de seguirle lo más cerca que pueda a una humana criatura. Creo que el detalle está en responder a su proyecto de amor, en dejarme en sus manos, porque es desde esta confianza, desde una comunidad y desde un carisma concreto, cómo vamos trabajando y buscando que el reino de Dios llegue a todos, especialmente a los más vulnerados.
Terminamos hablando de nuevo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, Amparo.
Vamos a recordar, Bea, que son 8 días de oración por la unidad de las distintas confesiones cristianas que se celebran cada año. Pues bien, hoy se clausura esta semana a las 8 de la tarde en la Catedral de la Entrada en el Templo de Santa Madre de Dios, en una celebración en la que predica el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, y que presidirá el obispo ortodoxo rumano de España y Portugal.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Sigues escuchando Mediodía, es la 1:17 de este jueves 25 de enero y hasta ahora vamos a saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Eduardo, siempre que hablamos con vosotros y hablamos de Triviño Abogados decimos que es un despacho de abogados de personas y afectados. Actualmente, ¿cuáles son los casos que os presentan los clientes, los más demandados?
Bueno, llevamos todo tipo de casos, incluso familia y sucesiones, porque todo eso afecta a las personas. Pero tenemos 3 grupos mayoritarios de asuntos que hoy son los más demandados por los particulares. Tenemos, por un lado, las hipotecas multidivisa, los gastos de constitución de la hipoteca y las cláusulas suelo. Tenemos otros que se refieren al recientemente adquirido banco por un euro, los bonos convertibles en acciones, las obligaciones subordinadas y las acciones de ese banco adquirido, que muchos de los afectados están reclamando. Finalmente, tenemos una gran rama que es responsabilidad civil, a la que nos dedicábamos desde 1996, que se refiere a todo tipo de accidentes, a la reclamación de indemnizaciones por los mismos y que fundamentalmente cubre los accidentes de tráfico.
¿Qué te parece si hablamos ahora de uno de los temas que también nos presentan mucho en vuestro despacho últimamente, que es el de las hipotecas multidivisa? ¿Qué novedades hay?
Bueno, como había dicho en programas anteriores, el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad parcial de las hipotecas multidivisa por falta de transparencia. Y esto ha supuesto un cambio radical para los tribunales de rango inferior, toda vez que ya no atienden al si el particular afectado hizo cambios en la divisa o a cuál es el grado de formación del mismo. Actualmente, para declarar la validez o la nulidad de una hipoteca multidivisa, se ha de atender a la información previa, a la publicidad que hizo el banco para captar a los clientes, y así se contenían esas tablas que debe contener una hipoteca multidivisa para que el particular pueda entender cuál es el grado en que le afecta el tipo de cambio de divisa, no solamente a la cuota que está pagando mes a mes, sino también a los tipos de intereses que va a pagar y, sobre todo, a la cuota de amortización, es decir, a la cantidad que al final del pago de dicha cuota queda debiendo al banco. Con lo cual es muy buena noticia para los consumidores afectados en materia de hipotecas multidivisa.
Bueno, pero hay más temas relacionados con la hipoteca, ¿no? El tema de los gastos.
Bueno, en gastos de constitución, cancelación y modificación de la hipoteca se están devolviendo al consumidor, sin duda, los gastos de notaría, de registro, de gestoría y de tasación. Existen dudas, y además están muy divididos los tribunales de rango inferior, sobre si se les va a devolver o no el impuesto de actos jurídicos documentados. Y para esto os tengo una muy buena noticia. Hoy parece que a través de los gabinetes de prensa en el Tribunal Supremo se anuncia un muy próximo pronunciamiento de nuestro más alto tribunal sobre esta materia, sobre si ha de devolverse al consumidor o no el impuesto de actos jurídicos documentados. Y otro tanto ocurre en materia de cláusula suelo, que pese al tiempo transcurrido, siguen existiendo pleitos para la devolución de las cantidades indebidamente abonadas, que sin embargo les son devueltas en todos los casos si acuden a los tribunales, ¿no? Por lo que les recomendamos acudir si todavía les son debidas esas cantidades.
Bueno, pues si quieres poner tu caso encima de la mesa de los despachos de Triviño Abogados, hay un número de teléfono gratuito de información para que hables con ellos. Es el 900-92-0222, 900-92-0222, y una web, trivinoabogados.es. Eduardo, como siempre, gracias y buen día.
Gracias, gracias como siempre a ti.
Adiós.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Este enero la cuesta va a ser hacia abajo.
Stocks fuera.
En Argüelles vamos a decir adiós a todos nuestros coches de 2017.
Año nuevo, coche seminuevo.
Liquidamos desde 3.000 euros y solo hasta fin de mes. Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7.
En el centro de Madrid.
O en www.argüelles-medioautomóviles.com.
¿Quién de la vez?
En el mercado de San Antón hacemos de cada día algo único. En la primera planta encuentras todos los ingredientes que necesitas para tu compra del día a día. Siempre frescos y de la mejor calidad.
En la segunda, las mejores tapas y pinchos con una amplia oferta cultural. Y en la tercera, el restaurante donde saborear y disfrutar del atardecer de Madrid.
Mercado de San Antón, haz lo tuyo.
¿Buscas un vehículo de kilómetro cero o seminuevo? Ven a las rebajas de enero de Ocasión Car Center y benefíciate de importantes descuentos. Amplio stock multimarca, revisados y con garantía. Financiación a medida, con y sin entrada.
Nos encontrarás en Alcalá de Henares, vía Complutense, Rivas en la calle Fundición y en Arganda del Rey, Avenida de Madrid. Solo hasta final de mes.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Mostrar al lobo y al tiburón blanco como obras cumbres de la evolución frente a la mala prensa que siempre les ha perseguido, hasta hacer peligrar su supervivencia. Ese es el objetivo de la muestra fotográfica Lobos y tiburones, presas de nuestro miedo, del fotógrafo Ramón Carretero. Hasta el próximo 1 de abril la puedes ver en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Porque, ¿quién no teme al lobo feroz?
¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo.
Mucho es el daño que han hecho los cuentos clásicos, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Los Siete Cabritillos o las películas como Babe, El Cerdito Valiente.
Decidme, ¿quién mató a la anciana más? ¿Lobo? ¿Es la única palabra que sabéis, bobas?
Cuando en realidad el lobo es esquivo y no ataca al hombre. Pero si hablamos del tiburón blanco, su fama no ha corrido mejor suerte. Lobos y tiburones, presas de nuestro miedo. Carretero nos invita a perder ese miedo a través de esa exposición formada por 30 fotografías y alejarnos así de su mala prensa. Y está hoy con nosotros para hablarnos precisamente de este trabajo. Bienvenido.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde y cuándo nace este proyecto tan bonito?
Bueno, pues en realidad, como tal, como proyecto, surgió un poco después de que me aficionara a la fotografía, cuando me di cuenta de que dos de las especies que siempre me han fascinado, el tiburón y sobre todo el tiburón blanco y el lobo, pues bueno, tenía ya una serie de fotografías, yo creo que bonitas para la gente, y entonces pues decidí que igual se podía hacer algo, digamos, para devolver algo a estas especies que al planeta y a mí personalmente tanto me han aportado.
Tú te has acercado precisamente a estas dos especies desde el respeto y la admiración. ¿Qué sabías de ellas antes de empezar a retratarlas?
Bueno, pues en general estaba bien informado, quizás con el lobo un poco menos, o sea, por supuesto conocía al lobo, la problemática con el ganado, pero un poco menos, digamos, la situación de conservación en la península ibérica, el conflicto que hay, pero bueno, tenía cierto conocimiento. Una vez ya que me aproximé a ellas, claro, ya por propia empatía, por la propia huella que te deja la experiencia, ya profundizas y vas conociendo más sobre ellos, y cada vez con ese conocimiento te vas quedando más fascinado por estas especies.
Ramón se ha acercado al lobo más allá de lo que consigue con su teleobjetivo, porque tienes una fotografía donde estáis casi nariz con nariz.
Sí, bueno, estas fotografías están hechas en dos centros de educación ambiental, que fueron los que, digamos, las que me introdujeron a mí en el mundo del lobo, porque, claro, unas fotos tan cercanas en naturaleza, sobre todo el lobo ibérico, que es muy, muy esquivo con el hombre, está ya muy escarmentado de él, son imposibles, imposibles. Entonces, bueno, esto me ha permitido captar muy bien sus expresiones y, sobre todo, su mirada.
¿Qué te ha dicho? ¿Qué has conseguido, más allá de lo que tú supieras de los libros, de tu formación, de los documentales? ¿Qué sabes ahora, desde que les has retratado del lobo?
Pues del lobo, que es una especie muy cercana a nosotros en muchos sentidos. Es una especie eminentemente social. No es lo normal, pero digamos, en el caso de de lobos, digamos, que están en centros de educaciones ambientales, que se acostumbran a la gente, tienen una cercanía. Esto no es algo importante, pero muestra por qué el perro, que es nuestro mejor amigo, viene del lobo. O sea, porque hay, digamos, como una especie de cercanía natural, lo que demuestra que el lobo no siente aversión natural por el hombre, sino al revés. Y bueno, lo que he aprendido también es que tiene una mirada que cuando la sientes cara a cara, no se te olvida jamás, te traspasa.
Son fotografías impresionantes.
Gracias.
Y luego están las del tiburón.
Sí.
¿Cómo has hecho ese trabajo?
Bueno, estas fotos en concreto están hechas en Isla Guadalupe. Es una isla volcánica que está en el Pacífico mexicano, en medio de la nada. O sea, no se puede visitar. Está, creo que como unos 100 kilómetros de la costa, puede que más. Y es el mejor sitio para ver al tiburón blanco. Entonces, bueno, hice un viaje allí de la mano de un experto, Gerardo del Villar, y bueno, allí te sumergen en una jaula por precaución y, bueno, pues hacer fotos y fue una experiencia inolvidable. Además, me impresionó ver a un animal tan grande con ese porte y, lejos de lo que dicen los mitos, en todo momento se comportaba con una tranquilidad y una elegancia que me dejó muy sorprendido.
¿Por qué querías retratar al tiburón?
Me encantan. O sea, desde siempre, antes de esta experiencia, ya había buceado con varios tipos de tiburones en jaula, algunos bastante grandes, el tiburón tigre, el tiburón toro, el tiburón ballena, que no es depredador, come plancton, y siempre he tenido fascinación por estos animales. Más allá de su fama, son fascinantes. Tienen, por ejemplo, 7 sentidos, están en la cima de la cadena alimenticia, estaban en este planeta antes de la extinción, antes de los dinosaurios, y sobrevivieron a la extinción. Y en un momento dado, ya después, digamos, de tantas aventuras, después de ver tantos tiburones, dije, tengo que retratarlos. Y ya entonces decidí que sería el tiburón blanco el siguiente.
¿Cómo se comporta el tiburón blanco en presencia del hombre? Hemos dicho que el lobo es esquivo, que tiende a no acercarse incluso cuando está acorralado en una situación de estrés,
sí,
para el lobo. Pero ¿y el tiburón?
Bueno, pues los tiburones en general también son bastante tímidos. Ha habido estudios científicos, por ejemplo, con tiburones tigre, de alguno que a lo mejor estaba radiomarcado y de estar en una zona, y en cuanto se acercaba alguna embarcación o los buceadores con el regulador, pues eso para en el medio marino para ellos es, vamos, un escándalo y huyen. Otra cosa es que si ya los tienes cerca y, por ejemplo, los atraen con algún cebo para que la gente pueda hacerles fotos, entonces ya, claro, se pueden acercar y hay que tomar precauciones. En el caso del tiburón blanco, cuando se acercaba a la jaula y pese a ser atraído con cebo para poder hacerles fotos, siempre hacía con mucha calma. O sea, es que no está muy lejos de lo que se ve en las series de televisión.
En las películas.
Sí.
¿Cuánto daño, no? El tiburón de Spielberg, con el que hemos crecido muchas generaciones.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, eso marcó un antes y un después, por desgracia. El autor de la novela en la que está basada la película, Peter Benchley, algo así, no me hagan mucho caso con la pronunciación, se arrepintió mucho luego de que su novela fuera, digamos, el guión para la película de tiburón, y después se hizo un gran conservacionista marino, y estuvo luchando por la defensa de los océanos y de los tiburones hasta el final.
Ramón, ¿qué vamos a ver en esa exposición? ¿Qué nos has regalado a los madrileños?
Bueno, pues la exposición consta de 30 fotografías, 15 de cada especie, con 10 de fotos a tamaño de un metro, Y bueno, lo que trato de mostrar es una visión más objetiva de estas especies, no la visión arquetípica de devorahombres que son, sino pues dos especies que para mí son una cumbre de la evolución, o sea, son una obra maestra con una importante función en el ecosistema, y trato de darles una aproximación, digamos, más cercana, más objetiva. Me gustaría mucho, estaría encantado de que así sucediera, de que la vieran muchos niños. Algunos me consta que ya la van a ver, porque me la han hecho llegar algunos guías del museo y demás. Y bueno, luego la exposición se complementa además con algunos paneles informativos. WWF colabora también con la exposición. Y luego además, para rematarla, hay dos audiovisuales. Uno sobre los tiburones, de Gerardo del Villar, un fotógrafo y documentalista experto en ellos. Y otro sobre el lobo ibérico y su situación de conservación en España, hecho por Arturo Menor, que fue el director de WildMed, El último bosque mediterráneo, película nominada al Goya y que ha tenido la gentileza de prepararnos este audiovisual tan estupendo, bueno, y tan informativo.
Muy completo, dices tú, muchos niños van a ir. Bueno, es que el Museo de Ciencias Naturales de Madrid es uno de los preferidos de los pequeños.
Sí.
Se organizan numerosas visitas con los colegios, con los institutos, así que desde luego es uno de los públicos objetivos de esta exposición.
Sí.
Que intenta, bueno, pues acercarnos a estas dos especies que tan mala fama han tenido por los cuentos infantiles.
Efectivamente.
Y también por el cine. Gracias, Ramón Carretero.
Un placer.
Por tu trabajo y por estar con nosotros.
Encantado.
Hasta
gracias.
Pronto.
COPE más Madrid. Estar informado.
Son las 12:32 minutos, es momento de actualizar la información y está con nosotros David Otero, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Esta mañana el viceconsejero de Economía y Competitividad, Javier Ruiz, ha presentado una campaña de seguridad en las instalaciones de gas en la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, David.
Pues ha sido en la sede de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y de la Energía, Agremia, y allí el director de la Escuela Técnica de Agremia, Víctor Pernia, ha dicho que no es necesario esperar a la revisión para actuar en caso de que encontremos algunos fallos en nuestra caldera.
Que las llamas, vigilar que sean azules, que no sean deformadas ni con colores anaranjados, que las rejillas de ventilación no se obstaculicen con ningún elemento, mueble o en ser. Cuando un usuario detecte el olor a gas no quemado, lo primero que tiene que hacer es cerrar la llave de paso de la instalación, ventilar el local, no accionar ningún elemento eléctrico y llamar inmediatamente a los servicios de emergencia.
Nosotros hemos querido saber si somos conscientes de lo que tenemos que hacer mientras esperamos hasta la próxima revisión.
Tengo un técnico que cada año me hacen una revisión y ya está, me revisan la caldera una vez al año.
Es una caldera que funciona con gasoil y una vez al año nos hacen la revisión, la medición de CO2, que hay que mirar un poco el nivel del llenado del agua del circuito. No creo que haya mejor calefacción que la que calienta el agua con circuito.
Pernia ha dicho que hay alrededor de 13 millones y medio de hogares con instalaciones y aparatos de gas y que su nivel de riesgo es mínimo, en parte gracias al cuidado que tienen los madrileños en hacer su inspección cada 5 años. El 92% de las inspecciones realizadas en 2016, que es el último año del que tenemos datos, tuvieron un resultado favorable. Es algo que tenemos que tomarnos muy en serio.
Pues sí, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y de eso bien saben nuestros siguientes invitados. Me acompaña Rafa García Gómez, que es gerente de CECOBA. CECOBA, Servicios Integrales.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué importante son estas campañas de concienciación, de acercarnos a los madrileños la necesidad de la revisión de nuestras calderas de gas. Y bueno, no esperar también, como escuchábamos al viceconsejero, a esas revisiones si notamos que algo no marcha bien.
Correcto, es súper importante, ¿no? Además, la prevención, ya no solo por problemas más graves de salud, sino simplemente por ganar en nuestro confort, ¿no? En no tener un día que llegar a casa y que no nos funcione la caldera.
Y fíjate, con los fríos que hemos tenido estos días.
Además, de verdad.
Qué faena. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes la historia de CECOBA. ¿Cómo ha cambiado y crecido en estos 40 años CECOBA, atendiendo a todos los madrileños?
Ha sido una evolución, evidentemente, de casi 40 años. Empezaron mis padres empezaron el negocio, ellos dos solitos y mi padre con el maletín y haciendo instalaciones de fontanería, de reformas, y luego, por supuesto, dieron el salto, ¿no? Con un gran gente que tenemos de profesionales en la empresa, pues el salto al gas, y luego pues nos dirigimos a las obras, a clientes ya un poco más específicos, y bueno, pues estamos ahí.
Y en este tiempo ya no tenéis clientes, tenéis amigos.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque son clientes, ¿no?, que muestran su confianza año tras año, que repiten, que nos derivan a sus amigos. Y pues sí, es cierto que al final son amigos más que clientes.
Rafa, ¿cuáles son los trabajos que más os demandan?
Bueno, pues la verdad es que es un abanico, al estar tan diversificados, pues tenemos un gran abanico, ¿no? Pues desde instalaciones y servicios, no solo de gas o calefacción, como hemos hablado en algunas entrevistas, sino también pues de climatización, de energías renovables, de protección contra incendios, de fontanería, reformas, por supuesto el mantenimiento, ¿no?, que es lo que a nosotros también nos gusta, no solo realizar esas instalaciones o reparar esas instalaciones, sino también mantenerlas.
¿Y hoy en concreto? ¿Qué es lo que querías contarnos, contarle a los oyentes?
Bueno, pues queremos, evidentemente, sabemos el frío que hace y precisamente nos viene muy bien lo que Víctor Pernía ha comentado, ¿no?, de sus instalaciones, para que aquel, bueno, oyente que esté interesado en una calefacción, ofrecemos por muy poco dinero esa realidad, ¿no? Pues un ejemplo, ¿no?, una calefacción completa, es decir, su suministro e instalación de la caldera de primera marca, más 6 radiadores de aluminio, con su correspondiente, y esto hago hincapié, certificado de calefacción antiindustria, pues, y más importante, que incluimos 2 años gratis de mantenimiento, pues vamos desde 2.500 euros más IVA.
Bueno, está fenomenal, 2.500 euros más IVA. Si quieres más información sobre este u otro servicio, sobre esta oferta, hay un número de teléfono que es el 91-375-6455, 91-375-6455. CECOBA, Servicios Integrales, está en la calle Cronos 18. Rafa García Gómez es su gerente. Gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Más bonita que ninguna.
Más noches que la luna, estaba todo bien. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados. Gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas.
A la hora de definir Madrid, nuestro siguiente invitado elige una frase de Machado que decía: rompeolas de todas las Españas. Juan Fernando Puebla Tejerina no es madrileño de nacimiento, pero sí de corazón, porque llegó a esta ciudad hace 58 años, cuando destinaron aquí a su padre a trabajar. Atrás dejó su Sevilla natal y fue aquí donde ha desarrollado su carrera como poeta, contador de historias y amante de Madrid. Ya en los años 70 empezó a colaborar con un fanzine en Vallecas, en revistas, pero como no quería quedarse para sí todo lo que iba descubriendo de nuestra querida ciudad, dio clases sobre historia de Madrid, sus calles y sus leyendas. Un trabajo que, por cierto, sigue desarrollando en el Centro Cultural de Alcorcón. ¿Y por qué te hablo yo de este madrileño adoptado, de Juan Fernando Puebla Tejerina? Pues porque esta tarde da una charla en el Centro Cultural José Espronceda, en la calle Almansa de Madrid, sobre Madrid, sus anécdotas, sus curiosidades y sus leyendas. ¡Bienvenido!
Muchas gracias.
¿Qué fue lo que te enamoró de Madrid?
No sé, la calle, la gente, el ambiente, los monumentos, su propia historia. No fue un amor a primera vista, fue una cosa ir conociéndola, amándola, sintiéndola, y de pronto llegó ahí, en una antología de poetas vallecanos que se publicó en el 80 o el 81, se llamaba Cavilaciones con K y B. Pues ya publiqué un poema a Madrid, ¿no? O sea, que ya le amaba entonces.
¿Qué dirías que hace especial a nuestra ciudad? ¿Qué la hace única?
Pues la hace única sus gentes, su historia, esa centralidad posicional, geográfica, que tiene, que te permite llegar a todas partes enseguida. Ahora con el AVE tenemos la playa a una hora en Valencia, en Alicante. ¿Eh? O sea que...
Desde luego es un chollo. ¿Por qué decidiste especializarte en esta ciudad?
Pues porque lo conocía mucho. Allí en los primeros 80 colaboré con la Asociación de Libreros de Lance, que publicaba siempre un librito facsímil de aquellos autores del 19, Cazmany, Montpellat, tal. Y empecé a leer esos libros, empecé a gustarme y, bueno, fue una cosa como rodada.
Cuéntanos un poco qué es lo que vas a contar esta tarde en la charla.
Pues mira, yo en Alcorcón tengo un curso de leyendas de 2 cuatrimestres de más de 60 horas, o sea que 30 semanas. Y en una hora vamos a contar apenas 10 anécdotas de las miles que hay, y además nos vamos a centrar, digamos, en el Madrid histórico central, ese Madrid de los Austrias, de los Borbones, y vamos a ir un poco cronológico. Empezaremos con desmontar el manto a Carpetanorum del famoso plano de Teseira, que es el más popular y el más querido, pero nunca los carpetanos tuvieron una ciudad que se llamara Mantua. Después seguiremos va también en un orden cronológico, el descubrimiento de la Virgen de la Almudena en la muralla árabe. Después seguiremos con San Isidro Labrador, la leyenda de la calle de la Cabeza, una leyenda un poco tenebrosa. Después la Casa de las Siete Chimeneas, el crimen del capitán Sánchez y esconde la mano que viene la vieja.
Vaya, ¿cuál es esa?
Pues una coplilla madrileña, moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja, porque una marquesa espía que le salvó 2 veces la vida a Franco, pues le cortó la mano a su hija, le sacó los 2 ojos, un trozo de la lengua y los cabellos. Lo contaremos esta tarde.
Por
eso,
Dios,
pasó en la calle Princesa 72 hace apenas 60 años.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cuál es la leyenda en el top 10 que más te piden, que más te demandan, que más interés despierta?
Pues no sé qué decirte. A mí me gustan todas porque son todas fantásticas.
Cuéntanos alguna de ellas.
¿Alguna de ellas? Pues, por ejemplo, el descubrimiento de la Virgen de la Almudena, que tenemos una leyenda doble, porque aunque la leyenda es la misma, tenemos 2 personajes. La primera dice que el rey Alfonso VI hace una procesión para encontrar a esa Virgen que se había enterrado en un supuesto Madrid premusulmán, y en un lienzo de la muralla aparece la Virgen con los 2 cirios que llevaban cerca de 200 años encendidos. Eso es ahorro de energía.
Sí.
Y la otra leyenda es la misma, pero con otro personaje. Dicen que estaba Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia, el Cid Campeador, durmiendo, y se le apareció la Virgen. Y le dijo, mira, les está costando conquistar Madrid, vete tú, y cuando me encuentres, por ahí conquistarán Madrid. Entonces llegó Rodrigo Díaz de Vivar a Madrid y al pasar por la muralla se cayó un lienzo y por ahí entraron, estaba cerca de la Puerta de la Vega, por ahí entraron y conquistaron Madrid.
Si tuvieras, como gran conocedor de Madrid, que recomendar una ruta, un paseo por Madrid, ¿cuál sería?
Bueno, pues hay una ruta que sería el Madrid, los orígenes o el primer Madrid. Empezaríamos ahí en el mirador de que hay entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, puesto que ahí estaría el primer alcázar musulmán defensivo donde nació Madrid. De ahí bajaríamos a la muralla de musulmana en el Parque del Emir Mohamed I, pasaríamos por la calle Mayor, Plaza de la Villa, bajaríamos a la Plaza de la Paja, esas primeras plazas históricas ya del Madrid cristiano, la Plaza de los Carros, la Plaza de los Moros, de Puerta de Moro, la Plaza San Andrés. Volveríamos por las Cavas a salir a Cava Alta y Cava de San Miguel, a salir a la Plaza Mayor, y de ahí pues cruzaríamos a San Nicolás, San Ginés, y nos habríamos dado una vueltecita por ese primer Madrid histórico de los siglos IX al 15, al 16.
Imagino que como gran paseante de esta ciudad, te gustará lo que está haciendo el ayuntamiento, que está devolviendo al peatón sus calles.
Pues me encanta, claro. Me encanta porque... las calles son, las ciudades deben ser para los viandantes, no para los automóviles.
Bueno, pues hoy nos acompaña Juan Fernando Puebla Tejerina, va a ser precisamente quien dé esa charla sobre las leyendas, las anécdotas y las curiosidades de Madrid esta tarde en el Centro Cultural José Esponcedra, en la calle Almansa. Gracias por venir a compartir este rato de radio con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Adiós.
Gracias.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
Ana Palacios, desde Leganés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz.
Bueno,
pues muy bien.
No sé si estarán bailando los pepineros al ritmo de Shakira, no lo sé. Pero ¿qué es lo que te has encontrado en la calle? ¿Qué has hablado con sus vecinos? ¿Cómo está el ánimo?
Bueno, pues la verdad es que hoy es una mañana bastante fría y lluviosa, pero eso no le ha quitado para nada el ánimo a los aficionados del Leganés, que ayer vencieron al Real Madrid, ¿no? El Bernabéu. Histórico, nos decían, mejor que incluso ganar la Liga, aunque otros nos decían que bueno, que si de paso ganaban la Liga, pues muchísimo mejor que lo que mejor lo que les había pasado. Nos decía uno, pues mira, saltando, gritando en el balcón, emocionados. Para ellos es un triunfo impresionante, decían que pasaría la historia. Y bueno, pues absolutamente emocionados.
No me extraña, es que no es para menos, es que están en semifinales de la Copa del Rey. Es que esto era inimaginable hace, no sé, una temporada,
hace
dos.
Hace año y medio estaban en segunda.
Fíjate.
Así que para ellos, claro, está siendo un año impresionante.
Ana, es que es muy inspirador, ¿eh? Para todo aquel que tiene un sueño, el decir, fíjate en el Leganés, fíjate en sus jugadores, lo que han conseguido en tan poquito tiempo.
Y que se puede con los grandes también.
Y que se puede, ¿eh? David contra Goliat. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana. Adiós.
Adiós.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Bienvenidos a Galicia. Bienvenidos al Mesón Opote, un establecimiento familiar especializado en cocina tradicional. Prueba sus arroces y deliciosas carnes a la brasa hechas a la parrilla de leña y disfrútalo con la mejor selección de vinos tintos y blancos. Reserva ya tus comidas y cenas en mesonopote.es o en el 91-610-5454. Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Si nos has escuchado en COPE, tendrás un regalo especial.
¿Cuántos coches?
1000.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la 6 y autopesa.com.
¿Tienen descuentos?
De hasta 6.000 euros.
¿Dónde dices?
En Autofesa, salida 42 de la 6 y autofesa.com.
¿Hasta cuándo?
Solo por unos días.
¿Dónde?
En Autofesa, salida 42 de la 6 y autofesa.com.
Ascensión Marín La Bella es directora de Clínica Dental Alcalá. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Ya hemos llegado al jueves, se nos pasan las semanas volando,
fíjate,
madre mía.
Fíjate.
Bueno, seguimos hablando de problemas en la salud bucodental y problemas en este caso, el de hoy, que también afecta a nuestra vida social, porque vamos a hablar de la halitosis, lo que conocemos todos como el mal aliento, un problema que afecta a una de cada dos personas.
Sí, señorita, efectivamente. El problema de la halitosis es un problema social porque la persona que lo sufre o lo padece no es advertido por las personas que realmente le quieren. Entonces, bueno, él está acostumbrado a ese olor y no se da cuenta que los demás, cuando están hablando con esa persona, con él o con ella concretamente, pues se retiran porque el olor es muy, muy, muy desagradable.
Ascensión, en la clínica acuden muchas personas con este problema, porque también es algo que me imagino, pues por cierto pudor o por vergüenza, no compartirán una vez que ya saben que lo tienen.
Pues francamente acuden muchísimas personas, porque normalmente el problema de la halitosis se soluciona en el odontólogo. O sea, en este caso, poniéndote en manos de un especialista, que normalmente suele ser por un problema periodontal. La placa bacteriana produce ese olor que es francamente súper desagradable, que quitando la placa bacteriana y saneando las encías, todo eso desaparece.
También el aliento puede cambiar por la edad de la persona, ¿no? Si tiene también prótesis dentarias, si tiene una falta de higiene.
Hombre, la falta de higiene es lo más importante, y las prótesis, si van limpias, tampoco tienen por qué tener la halitosis. El problema es cuando los pacientes ponen las prótesis y no se las quitan para cepillarlas cada vez que comen. ¿Por qué? Pues porque se quedan los residuos de la comida, y eso pues después produce una halitosis espantosa. Pero ¿qué hay que hacer? Siempre se combate con un cepillo, y siempre se combate acudiendo al odontólogo, y nos quitamos el problema de en medio. Yo siempre digo que por favor, que a las personas cercanas no nos dé vergüenza decirle: mira, estás teniendo este problema. ¿Por qué? Porque le estás haciendo un gran favor. Le estás haciendo un gran favor cuando le estás comunicando que los demás se retiran, porque francamente es prácticamente imposible estar al lado de una persona así.
Claro, porque uno a sí mismo, pues a lo mejor no lo puede detectar.
Ya estás acostumbrado, es como cuando hueles cuando te huelen las axilas, que hueles a sudor, tú ya estás acostumbrado, pero el que está frente a ti te está oliendo, y entonces dice: bueno, esta persona o está abandonada o no se ducha o tal. Pues en este caso normalmente suele ser por una enfermedad en boca.
¿Qué tratamientos odontológicos hay para combatir la halitosis?
Mira, la halitosis se combate principalmente con hacer un buen tratamiento periodontal dirigido por un periodoncista, porque es que ahora decimos: es que me han hecho un raspado, un curetaje, tal. No, por favor, esto tiene que ser dirigido por un periodoncista, que además hace un seguimiento y que obliga al paciente a venir cada 3 meses para ver cómo lo está haciendo y si tiene algún problema. Normalmente suele ser por eso.
Bueno, pues si tienes este problema o cualquier otro relacionado con la salud de tu boca, ponte en manos de profesionales con tanta experiencia como los que tienen en Clínica Dental Alcalá, ya 32 años en Madrid atendiendo estos problemas de salud bucodental. Están en la calle Alcalá 198, primera planta, y hay un teléfono para pedir cita, que es el 91-356-6077, 91-356-6077. Ascensión, gracias.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
¿Qué música tan inspiradora me traes, Ana Pastor?
Es que, ¿has visto qué bien toco el chelo?
¡Qué maravilla, eh! Bueno, ¿te imaginas retroceder en el tiempo? ¿Aparecer de repente en el siglo XVIII? Diréis, ¿no es posible? Bueno, pues sí, sí es posible. Gracias a una aplicación de realidad virtual vamos a poder pasearnos por el San Lorenzo del Escorial del siglo XVIII. Una experiencia fantástica que se puede vivir a través de unas gafas de realidad virtual y, en caso de no tenerlas, a través de nuestro propio móvil, Ana.
Vaya música más bonita que hemos escogido, Beatriz. La aplicación, esta aplicación se llama San Lorenzo 360 grados. Y pulsando o bien en un botón de las gafas o bien en la pantalla de nuestro móvil, veremos 4 calles distintas de San Lorenzo en el siglo XVII. ¿Y qué encontraremos? Blanca Juárez es alcaldesa de San Lorenzo del Escorial.
Se descubren cosas por los dos lados. O sea, por un lado ves cosas que estaban en el 18 y que ahora mismo siguen estando, ¿no? Cuando luego vuelves a darle al botón y vuelves al siglo XXI, entonces ves cosas que se ve cómo se ha mantenido exactamente igual en el casco de cómo estaban a cómo están ahora, pero por otro lado pues también ves edificios que han aumentado en altura, por supuesto pues el suelo de las calles que no tenían asfalto y era mucho tierra y piedra. Ves edificios que, no, por ejemplo, si te pones en la lonja, pues hacia uno de los lados hay edificios que no existían y ahora sí. Pues es descubrir cosas, ya te digo, en los dos sentidos, en lo que todavía se mantiene, ¿no?, y también sorprende, y lo que ha desaparecido.
¿Y se hallarán cosas que hayan experimentado un gran cambio?
En la Plaza de San Lorenzo, que había un arca, que yo sabía que estaba ese, o sea, sabía que antes había ahí un arca, pero cuando la ves y ves allí con la fuente que estaba al lado, y eso sí que cambia totalmente el paisaje.
Pero no todo cambia. Algunas calles, con el paso de los siglos, han permanecido prácticamente iguales. ¿Y la visita tiene un tiempo limitado?
Pues depende del detalle que te quieras fijar, porque puedes solo entrar en una de las localizaciones y verlo rápido, pero si te paras en las cuatro, teniendo en cuenta que además eso, en cada una de ellas haces 360 grados, o sea que vas lo que sería como estando de pie en la calle, dando toda la vuelta, ¿no?, a tu alrededor, pues puede durar más o menos. La idea también dependerá de la gente que haya en la oficina de turismo, pues que tengan que darse un poco más de prisa a la gente que se lo ponga, o que si hay menos gente en ese momento, pues uno pueda disfrutar más tiempo. Pero vamos, unos cuantos minutos sí que se puede estar visitando San Lorenzo del siglo XVIII.
¿Sabes lo que pasa, Beatriz? Es que si uno se enrolla en la oficina y tiene detrás a 20 personas, pues claro, hay que acelerar un poco esta visita virtual.
Pero qué maravilla.
Pero
es que San Lorenzo es mucho.
Es una verdadera gozada. Gracias a este proyecto, pues se va a poder conocer el patrimonio de San Lorenzo del Escorial, y además han buscado que la gente intente protegerlo, porque lo que se busca también es que los habitantes del municipio y los visitantes conozcan cómo era este pueblo maravilloso antes. Esta aplicación se puede disfrutar en las plataformas de descarga y además es gratuita, que esto también es muy importante. Y las gafas están disponibles en la oficina de turismo desde esta semana, desde este lunes.
Bueno, es que San Lorenzo además tiene tres rutas. Tiene una ruta que te lleva a la época de Felipe II, alrededor de la lonja del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Tiene otra ruta, que es el San Lorenzo del Escorial del monarca Carlos III, que aparte de ser el mejor alcalde de Madrid, pues también se iba a las afueras, ¿no? Y tenemos ahí ese precioso teatro de Carlos III. Y luego está el San Lorenzo del Escorial contemporáneo, que es como se ha ido creciendo y desarrollando cerquita del Monte Abantos, a lo largo de la colina del Monte Abantos, el resto de este pueblo serrano que tenemos en la Sierra del Noroeste, donde, por cierto, Ana Pastor,
vamos a ver,
y el
qué
resto
me
de los
vas
madrileños,
a ver.
Activado el plan cero, la Comunidad de Madrid activa el nivel cero del plan de inclemencias por nieve en la sierra. ¿Por qué? Porque a partir de las 3 de la tarde empieza a nevar en la sierra. Y poquito a poquito, esas precipitaciones se van a extender al resto de la Comunidad de Madrid. Podría llegar esa nieve a una cota de 800 metros. O sea que incluso municipios como Collado Villalba.
¿Tienes el kit preparado para la nieve ya?
Por supuesto, lo llevo siempre encima.
¿Tienes
¿no?
el vestido de Sisi que dice Carlos Herrera?
Sí, claro.
Sí, es que eso es fundamental.
¿Una capa detrás de otra?
No, es un vestido que se puede añadir a todo lo que hay que llevar por si uno se atasca en las carreteras.
Claro, pues eso, una capa detrás de otra.
Sí, eso.
Bueno, pues eso, que muchísima precaución, que según ha informado el 112, el plan de inclemencias va a permanecer activo hasta las 12 de esta noche. ¿Qué me cuentas ya para terminar?
Pues sí, para terminar, que desde hoy mismo ya pueden visitar los oyentes la exposición que tiene motivo como el Certamen Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña. Nosotros tuvimos aquí en nuestro programa a Carlos de Andrés, que en este año ha sido el ganador con su serie La Soledad de María contra la Ley de Dependencia, en la que contaba la historia de su madre esperando una plaza en una residencia. Él estuvo aquí con nosotros y ya desde hoy mismo en Centro y hasta el 11 de marzo se puede visitar esta exposición con sus fotos y con la de otras personas que también han sido finalistas de este Certamen Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña.
Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo partir.
Bueno, pues hasta aquí mediodía. Muchísimas gracias. Infinitamente agradecidos todo el equipo de que nos elijas para contarte nuestras historias de Madrid, las historias de nuestros madrileños. El saludo de Teresa Fernández Almagro en el control técnico, de Ana Pastor y Susana Alonso en la producción y de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Vamos con las noticias.